participan en la alabanza y los salmistas incluidos. 9:08, y estamos ya en este magnífico espacio con, por supuesto, gestoría administrativa, Grupo León, en las voces de María Ángeles. Muy buenos días, María Ángeles.
Buenos días, pastor. Un gusto estar aquí, ¿eh?
Claro, ya les echábamos de menos. María José, bienvenida.
Buenos días, pastor. Pues encantada, ya por fin estamos aquí, ya pues en vísperas de vacaciones.
Yo creo que me voy a tener que ir ahí a Grupo León a trabajar. Sí. Cada vez que vienen, vienen más jóvenes, más guapas, más altas y todo lo demás, así.
La puerta está abierta, pastor, ya lo sabe. Sí, así, siempre. Bueno, a Dani se lo decimos siempre.
Grupo G León, buenos días. Ay, 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 vamos. Bueno, chicas, vamos a ponernos un poco serios. ¿Qué le ha pasado al pastor? ¿Se ha tomado alguna cosa ahí rara? No, bueno, a veces no,
pastor, nos da gusto. Así venimos y encima nos dicen estas cosas. Vamos, ya que venimos contentas, pues ahora ya nos vamos súper contentas.
Oye, una cosa sinceramente es curiosa. Se supone que hay una partida significativa de la población que está de vacaciones, pero yo creo que no se ha ido nadie.
Ahí está.
Porque realmente esta mañana tuvimos un problema serio con el tráfico al venir con Daniel y tardamos más de lo debido, casi 45 minutos echamos en la carretera.
Sí, curioso,
y ahora
sí
que
pasa lo mismo. Yo pensaba, digo, bueno, nada, en nada hemos llegado. Y a la entrada, justamente aquí, la entrada de lo de Leganés, yo digo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y continuaba, ¿eh? Por toda la calle, la carretera de Toledo continuaba.
Bueno, entonces, a lo mejor se van de vacaciones justo hoy. Pastor, podría
a esa hora y nos ha pillado.
Oye, pero mejor que no se hayan ido realmente. Fíjate esos incendios que estaban afectando a la Comunidad de Madrid,
verdad,
que han tenido que llamar prácticamente
grave,
la presidenta de la comunidad para la acción del gobierno. En estas temas del incendio, ¿no?, que está ocurriendo, que se está consumiendo una gran cantidad de bosques.
Madre
así
mía.
Que nada, el Señor nos ayude, realmente
nos ayude, nos ayude, sí.
Bueno, vamos a ir a cosas un poco más
vacacionales, pastor.
sí, pero de vuestro ámbito, las vacaciones, ¿no? Porque es la administración que nunca se va de vacaciones.
No se va de vacaciones.
Y espera el momento en que tú estás para que realmente te manden una cartita. Cuéntanos.
Así, pues justo vamos a hablar de ese
las
tema.
Las notificaciones,
porque es verdad que siempre queda esa duda, pastor. Dice, bueno, agosto. Y uno siempre dice, en agosto no trabaja ni el tato, eso es lo que se debe decirlo. Algunos sí trabajamos en agosto, ¿eh? Y administración también.
Claro.
Entonces, es importante saberlo, porque ya para empezar, lo que es, por ejemplo, la administración general, la administración tributaria, sí que te puede mandar notificaciones perfectamente en el mes de agosto. No es un mes inhábil. Entonces, eso significa que cualquier notificación que recibamos, pues tenemos un plazo. Vamos a hablar de esos plazos, empezar por la agencia tributaria. Debe ser que es lo que
estamos lo que tienen más afín
ahora
mismo.
Muy apegados porque estamos con impuestos todavía. A ver si cerramos de vez.
Todavía seguimos en impuestos.
Todavía,
va a venir la Navidad y seguimos con los impuestos, ¿no?
Todas las fechas.
Seguimos.
Plazos. Entonces, es verdad que la administración tributaria, cuando te manda cualquier tipo de requerimiento, lo normal, depende del requerimiento, pero lo normal es 10-15 días lo normal para poder responder. Es verdad que sí que se puede, los que estamos obligados, vamos a empezar un poquito por ahí. Hay personas, digamos, o profesionales que están obligados a comunicarse con la administración telemáticamente. Y hay otros que no. Por ejemplo, los particulares no están obligados, perfectamente pueden recibir sus notificaciones por escrito, por una carta, cuando llega pues el de correos, ¿no? El de correos que viene
sí,
a tu casa y te lo entrega,
una felicitación,
¿no?
Y te han ganado 1 millón de euros, siempre te llega una notificación de la administración.
Ahí está.
Las cartitas famosas.
No tenemos nada contra los señores de correos, sino contra quienes nos mandan la cartita.
Bueno, ya toca mi puerta, a ver qué me trae hoy, ¿no? Y lo peor es que te pilla o mañana, o tarde,
sí,
o la hora que sea.
Estoy entrenando a mi perra para que habla del correo, pero no le quiere ver.
Le quiero indicar, para que en este caso no se puede. Mira, vamos a empezar por ahí. Imaginemos que llega esa notificación, pues bueno, a casa, por escrito. Llega la primera vez y no estamos. A los 3 días se vuelve a intentar de nuevo en otro horario diferente.
Pero ustedes dan un aviso, ¿no?
Sí,
que ha venido una...
Sí,
que, bueno, luego ya te acercas.
Claro, pero
te haces a la idea, tienes 24 horas para reaccionar y entoces ya vas a pedir
Pero es verdad que si en ese momento,
enviado,
en esa primera vez, no hay nadie, es verdad que lo vuelven a intentar a los 3 días te vuelven a intentar otra vez en otro horario, porque claro, se entiende que a lo mejor estás trabajando, cualquier circunstancia. Cuando ya a lo mejor la siguiente vez, imaginemos que nos han localizado a nosotros o a alguien del domicilio que tenga más de 14 años, puede recoger esa notificación. ¿vale? Es decir, eso sí que también es importante saberlo, porque también hemos escuchado cosas un poquito raras, no del perro en concreto, que no sabemos si lo van a
habilitar. Porque tiene 11 años, va a cumplir 12.
Entonces, no llegamos.
Por los pelos,
casi. A lo mejor lo están escuchando.
Si no recibe la notificación, David, la pobre.
A lo mejor lo están escuchando y a lo mejor quién sabe si lo impone. Pero bueno, aparte de eso, es verdad que es importante porque lo puede recoger cualquier otra persona, digamos, de la familia o que esté en el domicilio, digamos, mayor de 14 años. Pero es verdad que está la cosa de que a lo mejor llegue segundo intento y nos hemos ido de vacaciones o las circunstancias que sean. Ahí ya vamos a tener que recurrir a la oficina de correos, porque es ahí donde va a estar aproximadamente 30 días. Si ya pasan los 30 días y, bueno, pues no ha habido manera, no nos hemos enterado, no hemos visto, no hemos llegado, ya se publica en el boletín oficial del Estado. Entonces, bueno, tenemos
apareces por ahí.
Es complicadísimo. Yo siempre que dicen Pastor...
Tiene que ser algo un poco más complicado eso. Para que aparezca en el boletín oficial del Estado.
Y no te digo nada para poder encontrar eso. Es decir, que
gracias
a la tecnología, pero igualmente, encontrar el boletín oficial del Estado, lo mejor, bueno, en 30 días, hombre, se supone que la persona...
Pero que
estará localizado, o si no, sabe que puede ir a la oficina de correos y recogerlo. Eso las personas que no están obligadas presencialmente, particulares y autónomos que no sean profesionales. Esto cuando lo digo suena mal. Es como si hay gente que no fuera profesional.
Como si no
es el caso. Es por las actividades. Hay actividades que se consideran empresariales, artísticas y también profesionales. Es decir, una actividad profesional, por ejemplo, somos los gestores administrativos, los abogados, los ingenieros, arquitectos, es decir. Y luego hay actividades, pues bueno, pues, por ejemplo, el fontanero, el albañil, que son actividades, digamos, empresariales.
Ajá.
Pues lo que dice la ley es que las actividades que sean profesionales sí que están obligados a comunicarse telemáticamente. Pero si llega un fontanero y dice, oye, mira, que yo no quiero telemáticamente que me notifiquen, sino presencialmente, pues bueno, lo puedo hacer sin ningún problema. No lo recomendamos. Ahora voy, hermana, algo. No lo recomendamos. ¿Por qué? Porque de manera telemática tú tienes la facilidad, Pastor, que en cualquier momento, de cualquier lugar, yo perfectamente puedo recibir la notificación. De la otra manera, fíjese el caso que hemos visto. No estoy, tres días a esperar, me voy a correos, la oficina de correos, que lógicamente hay muchísima gente, tiene un horario.
Exacto.
Es algo que no recomendamos para nada. Nosotros, de hecho, en la gestoría, todos los autónomos tienen su certificado digital y de manera automática descargan sus notificaciones. Es una cosa sencillísima, fácil, y para un autónomo que, como bien sabemos, ¿verdad, Pastor?, que lo ha vivido y lo vivo, pues no tienes el tiempo de estar yendo a la oficina de correos.
Es verdad.
Entonces, eso es verdad. Pero es importante que, aparte de los que hemos hablado de profesionales, por supuesto, las sociedades, también todo tipo de sociedades están obligados de manera telemática a comunicarse, ¿no? Entonces, comunidades de bienes, ¿verdad, hermana? Entidades que son sin personalidad jurídica. Es decir, son ese bloque. El resto, pues bueno, lo pueden solicitar también de manera temática. Yo como particular, yo puedo decir que todas mis notificaciones sean de esa manera. Que mucha gente, es verdad, que cada vez
es
más
verdad.
Lo estén haciendo de esa manera porque la vida que llevamos es, bueno, pues...
Ahí está.
Rápida, ¿no?
A nosotras a veces lo que nos pasa, bueno, nos encontramos cuando estamos en casa que verdaderamente nos lo ha mandado telemáticamente y luego resulta que también recibimos por correo.
Bueno, a veces sí nos pasa.
Esas cosas y dices, bueno, si ya lo hemos recibido por una parte, ¿por qué la otra? Porque estamos hablando de papel, pastor, y el pastor...
El pastel que tiene el pastor es un
trabalenguas. Que luego nos dicen que tengamos cuidado con el tema del papel.
Entonces, ¿qué? ¿Cuidado con el papel o qué?
A ver, es que luego dice, no imprima, no cose, no sé cuántas. Yo estoy de acuerdo totalmente, pero que hay determinadas cosas, Pastor, que si yo lo he recibido telemáticamente,
¿para qué me cogen
y me mandan el papel y luego me dicen que recicle? Y que no, que tiene que ser de forma telemática.
Tienes toda la razón, pero ha venido reivindicativa, Pastor, hay que tener cuidado. Hoy no nos portemos
porque
mal.
Porque además, mi hermana no me ha dado pastel
prometo
esta mañana.
Prometo portarme bien.
Yo también.
Pero bueno, hermana, aparte de eso, habla de las vacaciones. El tema laboral, venga, ¿qué es tu área?
Sabía yo que me lo iba a dejar,
¿qué
Pastor?
Es explayate,
lo
Pastor.
Sabía que me lo iba a dejar. Bueno, el tema de las vacaciones. Ahora, como sabemos, pues el tema de las vacaciones laborales, pues es algo habitual. Normalmente es verdad que se suelen tomar en el mes de agosto. ¿Por qué? Pues bueno, porque los negocios, digamos que son en los momentos en los que tienen pues más, más bajos en lo que se refiere a la actividad. Pero es verdad que al final es un acuerdo, Pastor. Hay mucho lo que se refiere a la normativa, se tiene que planificar con no sé cuánto tiempo de antelación, pero en realidad todo se somete a la siguiente. Primero es la legislación general, que es el Estatuto de los Trabajadores, luego el convenio y luego lo estimado en el contrato. Entonces, en ese orden, digamos que siempre vamos favoreciendo. El contrato siempre es más favorable que el convenio y el convenio siempre más favorable que el estatuto. Entonces, digamos que siempre, la mayoría de las veces, es un acuerdo. Uh-huh. Que llegamos a desacuerdo, que ese es el problema, llegamos a desacuerdo, yo quiero este día, tú quieres el otro. Normalmente es verdad que cuando son empresas pequeñas, el trabajador junto con el empresario llegan a un acuerdo de si tienen el mes 15 días tú, 15 días yo. Pero también es verdad que cuando estamos hablando de empresas grandes, lo que hay que tener es unos servicios mínimos. Es decir, si de repente todos los trabajadores, tenemos 10 trabajadores y los 10 quieren irse justo en una fecha determinada y la empresa no cierra, pues como es lógico, hay que tener unos servicios mínimos. Entonces, claro, al final, todo esto es una negociación, en cierta parte. Y bueno, hay un tema también muy polémico referente al tema laboral, el tema de las bajas.
Eso.
Pastor, el bajas laborales. Las bajas laborales.
Tampoco lo sé, no lo he vivido en la vida.
Es que aquí no existe. En España no existen las bajas.
Esa es la cuestión, Pastor. Que cuando uno tiene una baja, ya sea por enfermedad común, es decir, pues porque al final pues hay veces que ocurre, por una gripe determinada, está unos cuantos días en cama, o bien por un accidente laboral o por un accidente que no ha sido laboral, yo qué sé, ha tenido uno un partido el fin de semana y se ha hecho daño en una pierna y está de baja, Pastor. Al fin y al cabo, quiero que sepan nuestros oyentes que esa baja la cubre el empresario. Entre comillas, Pastor, porque en cierta parte el problema que tenemos en esta situación es que al final, digamos que al final lo que ocurre es que la empresa tiene que pagar ese dinero y luego lo recibe al siguiente mes a través de los seguros sociales. Ese descuento, Pastor, si tiene que pagar una nómina de 1.000 y al final, dentro de un mes, va a pagar los seguros sociales, que estamos hablando de un 35%, 350 euros aproximadamente, lo tiene que pagar dentro de un mes, de esos 1.000 se descuentan 350, Pastor, para que nos hagamos una idea. Es decir, que al final no lo recibes, pero que al final tienes que adelantar ese dinero al empresario. A veces son empresarios chiquititos, Pastor, y en cierta parte
autónomos.
Se pueden ahogar
personal,
por esas
yo
cosas.
Recuerdo de que siempre el fin de semana se iban todos a casa muy bien y cuando volvía, alguno ya no volvía porque había jugado al fútbol. Algunos ya les dije, estás prohibido de jugar fútbol porque siempre venía lesionado. Sí. Eso quiere decir que eres malo, no juegues más al fútbol,
no,
búscate
no
otro deporte. Claro, y el problema es que no los puedes reemplazar.
Claro,
¿no?
Ese es el problema, y que los reemplazos antes se volvían. Bonificaba los seguros sociales, es decir, no pagaba seguros sociales, pero ahora sí, ahora pagas a uno y a otro, al que sustituye y al otro. Entonces digamos que nuestra legislación laboral tiene que mejorar en lo que se refiere para el trabajador y también para el empresario. Entonces, ¿qué pasa si de repente estoy de baja, me he caído o cualquier cosa y tengo una fecha de vacaciones? Pastor, que eso se para y se suspende, es decir, cuando yo coja y vuelva de alta, porque ya esté mejor, empieza a contar mi periodo vacacional. Entonces es importante porque al fin y al cabo, pues la persona no pierde esas vacaciones.
Bueno, pues ahí quedan esas informaciones, ¿no?
Sí, que son
necesarias. Oye, y las notificaciones no me quedó claro. Entonces, si la administración notifica y estoy en vacaciones, ¿qué tengo que hacer?
Claro, pasa eso, es verdad, tiene razón que lo hemos continuado por ahí. Cuando están obligados de manera telemática, es verdad que lo único que se puede hacer en Hacienda, hay un apartado en el que tú puedes indicar que hay unas fechas máximo 30 días al año en la que tú puedes indicar que no te notifiquen justamente esos días. Son 30 días naturales. Hay que incluir, por supuesto, sábados y domingos y festivos. Eso es lo que estamos obligados de manera telemática. Son los obligados. ¿Qué pasa? Que si es de manera física, pues no tenemos la manera de... Es decir, agosto es hábil. Con lo que todo lo que recibamos lo vamos a recibir. Es importante también indicar...
Así que, Curro, tienes que volver de las vacaciones porque tienes que responder a la administración.
Normalmente son 10-15 días, más o menos, hermana, más o menos 10-15 días.
Es muy interesante.
Y Hacienda seguro que encuentra Curro, los demás no lo encontramos, ¿no?, en el periodo vacacional, pero Hacienda sí.
Sí, sí, claro que sí, ya lo sabes.
Sí, hombre, es muy interesante lo que decías de recibir las notificaciones de forma telemática, mucho mejor, Pastor, porque claro, lo puedes parar durante unos días, durante un 30 días, entonces, quieras que no, si uno se quiere ir, sobre todo al extranjero, porque quieras que no, hombre, gracias a Dios tenemos internet, tenemos que nos podemos llevar a cualquier lado nuestro portátil, que es lo que hacemos nosotras si al final nos vamos a alguna parte, y podemos recibir esas notificaciones. Pero en cierta parte lo bueno, y que manejamos a veces los profesionales, es que cuando recibimos esa notificación, bueno, la vemos, ¿no, Pastor? La vemos. Vemos que hemos recibido una notificación. Sí. Y tenemos unos días para poder coger y poder abrirla.
10 días.
Ajá, 10 días. ¿Qué pasa? Que al final, Pastor, porque al final los requerimientos, lo que ocurre es que te dan dos plazos.
Sí.
Te dan o cuando lo recibes del 1 al 15 o cuando lo recibes del 15, del 16 en adelante. Y eso al final te dan unos plazos superiores. Sí. Cuéntanos, hermana.
Sí, es interesante por la verdad que lo que comentabas. Que al final yo veo esa notificación... Digo, son 10 días porque lo estoy viendo de manera telemática, lo veo en el
pero
buzón,
no lo he
digamos,
abierto, no lo he firmado.
No lo he abierto. Sé que me va a cumplir los 10 días, a lo mejor mañana, pues cojo y la abro hoy. Y a partir de ahí, cuando yo la abro, es cuando ya cuenta el plazo.
Efectivamente.
Lo que tengo que tener cuidado es en esos 10 días abrirlo, porque si no, se da...
El plazo ya te contó.
Claro, ya, ya aparece como rechazada.
Claro, wow.
Entonces al final ganamos un tiempecito.
Bastante. Tampoco mucho, porque al final el requerimiento van a ser 10 o 15 días una vez que lo abras, pero bueno... Tenemos esos plazos ahí, digamos, un poquito de perspicacia y sobre todo recomendar de manera telemática, Pastor, porque es que si no, si tiene que ser físicamente, a ver quién está en casa perenne hasta que venga el de correos, ¿no? Claro. Como no te lleves bien con él, si le conoces, vale, pero si no, pues no, son muy amables, sí, ya lo van
perra,
conociendo.
Así que yo tengo
lo de la perra.
Le asusta. Y es así, pero es no, así. No es mala, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que, claro, tiene que pasar ese periodo del susto para que luego te das cuenta que no es mala, ¿no? Ya le he dicho 20 veces, pero no entiende. Así
a ver,
que,
a ver. Eso.
Y me mira diciendo, pero ¿no te das cuenta que soy una perra?
No insistas.
Claro. Bueno, oye, vamos a abrir la línea telefónica por si alguien quiere llamar y
preguntar
alguna, no sé, algún asunto, el que pueda ocurrir, porque los asuntos nunca se van de vacaciones y siempre están, y a veces pues es necesario hacer una consulta, si quiere usted hacer, sobre los temas que considere en cuanto a que le pueden ayudar desde el Grupo León. Así que al 912-88-2200, 912-88-2200, donde usted nos puede llamar y aquí con todo gusto le estarán respondiendo. Bueno, más cositas mientras tanto.
Bueno, lo de, no sé si hemos hablado de esos 15 días que normalmente dan para poder responder, que tienen que ser hábiles.
Uh-huh.
Es importante porque, ¿qué se considera un día hábil?
Eso,
un día de trabajo, entre comillas, día
de
trabajo.
De lunes a viernes, por ejemplo.
De lunes a viernes, uh-huh. Efectivamente. Sábado, Pastor, es festivo, domingo también, y los festivos normalmente nacionales y autonómicos. ¿Vale? Entonces, todos esos días no cuentan.
Sí.
Entonces, al final, pues nos juntamos que al final, entre comillas, más o menos son, pues si no hay festivos, o sea, si no hay festivos entre medias y tenemos un sábado o domingo, al final nos encontramos que tenemos 3 semanas aproximadamente para contestar. 3 semanas al límite ya, al cuello.
Sí.
Lo tenemos que tener preparado, pero sí, porque al final solo son 5 días cada semana y bueno, pues bueno, digamos que entre que la recogemos y entre esos 15 días... Pues ya,
margen,
ganamos,
claro.
Ya ganamos por lo menos a lo mejor pues ese mesecito que nos viene muy bien pues para desconectar. Pues si acaso nuestros oyentes pues están pensando...
Sí, pero que no lo dejen para el último momento, que los requerimientos no son fáciles de contestar.
No son fáciles de contestar.
Sí, que dejen un margen de 3 o 4 días porque si no, no hay quien conteste eso.
Sí, porque,
porque
a veces
nos complican más.
Nos han comentado a nosotros, mira, que es que tengo este requerimiento, no sé qué, y vamos hasta el cuello. Y no, porque es verdad que cada vez son más entrevesados, cada vez tienen más hojas, a veces que cuando vienen con 20 hojas, ya llega un momento... que ya dices, Dios mío, ilumíname.
Claro, wow, realmente es tremendo.
Ilumíname.
¿Alguna otra cosa más para tratar?
Pues, bueno,
yo tengo una pregunta.
Ah, pero no,
tengo una pregunta.
Dispare.
¿Por qué hay que fichar en la entrada y la salida en los trabajos? De manera obligatoria. Porque una cosa es fichar porque, no sé, hay un te obliguen en el tema del trabajo, el jefe. Pero el jefe no te obliga, te obliga a la administración.
¿Por qué, Pastor? Bien. Bueno, Pastor, pues esto es por nuestra legislación laboral. Digamos que el problema que hay... Digamos que yo, sinceramente, y con mi humilde opinión, yo considero que no está bien planteado el tema de la legislación laboral. Como estábamos hablando antes por el tema de las bajas, al final el que lo cubre es el empresario. Entonces, al final, nuestra seguridad social está deficitaria totalmente. Entonces, el problema es que hay gente que abusa. Hay gente que hay abusos y muchas veces, que lo diga mi hermana luego, son por tema de extranjería, porque no se le da, aunque ha habido esta regularización, no se le da la oportunidad cuando viene esa persona de poder empezar a trabajar con un permiso. Entonces se cometen excesos y se cometen cosas porque al final a esa persona la quieres emplear y no tienes los medios adecuados para poder emplearla. Entonces esa persona está en B, Pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que por esa circunstancia ellos lo que quieren evitar es que hayan estas cosas, que haya una persona que está trabajando más horas adicionales o estas cosas. Entonces, es la forma que tienen o la que exigen para que se cumplan esas 8 horas y no se extralimiten ni se hayan. Y también por el tema de las horas extras, Pastor. Al fin y al cabo, muchas veces, pues el empresario junto con el trabajador ha ocurrido determinadas circunstancias y necesita ese extra, ¿no? Y hay veces que se puede llegar a un acuerdo, ¿por qué no? Mira, no trabajas este día y el otro. Pero ellos en realidad al final cotizan las horas extras por encima, muy por encima de lo que se refiere a una hora ordinaria. Entonces al final lo que quieren tener es ese control de esa persona. Está bien porque en cierta parte lo que pasa es que no quieren que el empresario abuse, pero por otra parte, pues bueno, le obligan a estar cuadriculado también al trabajador. Porque
oye,
yo considero
pero la sanción
sí, son enormes.
No le viene a la empresa, le viene al trabajador. Entonces, ¿dónde está realmente en ese sentido? Si tú incumples eso, ellos te pueden sancionar a ti. O sea, esa es la realidad, claro, al respecto de este control.
Efectivamente, hay dos tipos de sanción. Por una parte, está por una parte el que no tengas o que ellos consideren en la Seguridad Social que los medios de fichaje no son los adecuados y como los medios no son adecuados no puedes demostrar ese... Al final, esto es un debate entre trabajador y empresario y entre medias el que se lleva la pasta es la Seguridad Social. Pero al final lo que pasa es que es empresario ha hecho las horas exactamente. Trabajador, no, he hecho por encima o he hecho menos. Entonces, al final, es un tira y afloja. El empresario, si no ficha en condiciones, sanción. Es el culpable, sanción. Al final, el empresario, si verdaderamente no ha hecho el fichaje como se dice, pues al final también, sanción. Entonces, al final...
Es que así lo tienen controlado por ambas partes. Necesitan
controlar. Pero lo que no se dan cuenta es que el problema verdadero viene de hace ya años y es por el tema de extranjería. Sí. Porque esto se sigue haciendo, Pastor. Hay mucha gente que está en B, pero porque la gente tiene que comer. Claro. La gente tiene que comer. Sí. Y muchas veces echan y horas y horas y horas. ¿Qué van a hacer? Claro, el problema es que pagan justos por pecadores, porque hay gente que está haciendo honradamente y tiene una empresita pequeña y a veces es un pobre autónomo que está intentando dar de trabajo. Como siempre hablamos, Pastor, ¿cuál es el tejido empresarial? ¿Qué es? ¿De qué está formado España?
Sí, claro.
Son pymes autónomos.
Pequeñas y medianas empresas, claro.
Es así,
claro,
entonces, claro. Al fin y al cabo, más controles en los de arriba, que son los que al final hacen... y que verdaderamente proporcionen unas ayudas y una
faciliten
tanto desde el área de extranjería como del área laboral, que esas empresas contraten y que esos trabajadores puedan coger y tengan un salario digno y un horario digno.
Uh-huh. Oye, y en el tema de la regularización, vamos a entrar en otro punto, el tema de la regularización que ya se ha realizado no es la única manera realmente de solventar este asunto de la documentación, ¿no? Porque
no.
Pareciera ser que ahora se ha cerrado la regularización, ya quedamos fuera, ¿no?
De
no,
verdad.
Hay otras formas. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, es verdad que hemos estado hablando estos 2 días pasados de otras formas.
Sí, lo sé, pero vamos a volver a repetir.
Y la verdad que, bueno, pues siempre está el tema de los arraigos. Por favor, es verdad que una vez que ha terminado el tema de regularización, como bien lo dice Pastor, que era la normativa 2026, volvemos al Real Decreto 1155-2024, que fue aprobado en esa época. Entonces, es verdad que todo se activa, es decir, porque el otro Real Decreto 2026 era temporal. Entonces, el tema de arraigos, pues bueno, la gente que nos está escuchando, que llevo más de 2 años en España, que a lo mejor quiero formarme, quiero estudiar, no tengo antecedentes penales, un pasaporte en vigor, pues es verdad que lo animamos, porque es verdad que como en España se necesitan tantos oficios, mucha gente que está cogiendo y está haciendo una formación, sea del SEPE, que animamos que siempre hay cursos formativos, un grado medio, un grado superior, un FP, incluso ya grados, digamos, universitarios, pues es verdad que luego tiene oportunidad a quedarse en esa empresa porque hace las prácticas y como no hay gente de oficios, pues tienen luego ya un puesto de trabajo. Claro. Es decir, está esa opción, por ejemplo, del arraigo socioformativo. También está el arraigo sociolaboral, que al final es, pues consigo un trabajo. Lo mismo, 2 años, pastor. Digamos que tenemos un poquito así en rapidez, pero así. Son 2 años que llevo en España. Consigo ese contrato de trabajo. Tampoco tiene que ser de 40 horas, pastor. A lo mejor la persona nos contrata por 30 horas en un determinado, digamos, oficio. Pues es verdad que con eso, lo mismo. Pues que no tenga antecedentes penales, pasaporte, digamos, en vigor. Que la empresa, pues lógicamente, está al corriente de pago. Es decir, si es una empresa que no está al corriente de pago, que... También un inciso respecto a esto. Si yo he solicitado un aplazamiento para un impuesto, yo ya estoy al corriente de pago. Que muchas veces dice la persona, es que yo estoy con 2 o 3 aplazamientos, ¿me va a salir que no esté al corriente de pago? No, es incorrecto. Si estás en un aplazamiento, estás cumpliendo con el aplazamiento, tu empresa está al corriente de pago. Con lo que esa es otra opción, que también la gente que nos está escuchando pues la puede hacer. El arraigo familiar, ahora un poquito más limitado, pero es verdad que el arraigo familiar no necesitamos ni tiempo, digamos, aquí en España. Es el momento en que llego aquí, pues el niño, pues que es con DNI español, los padres pueden acogerse, digamos, a una autorización de residencia por ese niño. El arraigo social, pues que a lo mejor yo venga pues con una serie de... Pues oye, tengo una vivienda o tengo una serie de necesidades cubiertas y lo demuestro, no necesito ni siquiera un contrato. Hago un arraigo social... Mi tarjeta va a ser no lucrativa, pero ya tengo residencia aquí en España. Claro. 2 años también. Es decir, que hay diferentes opciones.
Otras opciones que se pueden todavía seguir
claro
usando.
Claro que sí, por supuesto que sí.
Que se pongan en contacto con ustedes,
por
¿no?
Por supuesto,
¿cuál
claro que
sería
sí.
El
teléfono.
El teléfono, sí, porque tenemos una llamada.
611-420-940. 611-420-940.
Estupendo. Tenemos en el otro punto del aparato a Pablo. Pablo, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, bendiga, pastor.
Un saludo. Adelante, que te escucha María Ángeles y María José.
Buenos días, vale, Pablo. Buenos días.
Buenos días. Mira, tengo nacionalidad hace varios años, pero tengo una hija en República Dominicana que tiene 28 años y quería ver cuál sería el medio más factible para ella venir de paseo.
Ajá.
Y si puede hacer la residencia, pues mucho mejor. Pero piensa venir por un mes solamente.
Bueno, entonces es diferente. Si va a venir solamente en principio por un mes, hombre, lo suyo es una visa. Sacarle una visa, digamos, de turista y ya está. Otra cosa es que tu objetivo sea, que hay que hacer otro planteamiento, tu objetivo sea que realmente se quede aquí. Nuestra recomendación, si no tiene cargas familiares, digamos, allí, si está, digamos, soltera, ahora explicaré un poquito por qué digo esto, pues... Tema de estudios sería muy interesante, por lo que estamos diciendo. Se puede hacer en este caso, ya no sería arraigo, sino una estancia por estudios, una visa por estudios, que venga ya con una formación, con unos estudios, y ya te digo que es una forma muy sencilla de que se pueda conceder. Siempre que, bueno, pues como va a estar, digamos, en la vivienda donde tú estás, vas a cubrir una serie de gastos, con lo que se puede justificar. Y la verdad que es una forma sencilla y más básica. Pero tienes que distinguir lo que te digo. Si realmente va a ser solamente por un mes o va a querer o quieres que se quede. Pues si es por un mes, pues es un mes, es una visa de turista. Yo si quieres, te podemos mandar lo que es por email. Como tenemos tus datos, te mando los requisitos.
No sé si tenemos, Daniel, ¿tenemos el teléfono de Pablo?
Vale.
Sí, tenemos el teléfono, Pablo. Ya le doy el teléfono a ellas y ya se ponen en contacto contigo, ¿eh? Muchísimas gracias por tu llamada. Un abrazo, Pablo. Dios
gracias,
te bendiga.
Gracias, bendiciones.
Consuelo en el otro punto de la línea. Consuelo, muy buenos días. Bienvenida.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Consuelo.
Adelante con tu pregunta.
Quería preguntarle, yo he pedido este certificado de vivienda para hacer agrupación familiar y me dijeron que en 3 meses se caduca. ¿Puedo volver a solicitar, como decir, un duplicado? ¿O tengo que volver a comenzar desde el principio?
¿Qué fecha tiene que de caducidad? ¿O de cuándo lo solicitaste en concreto? ¿Ya te ha caducado?
Me dieron el 28 de mayo.
28 de mayo. Vale, todavía no está caducado, ¿no? No, todavía no. Hombre, es complicado porque siempre que pidas, siempre que pides ese tipo de documentos, como llegue la fecha, pues está caducado y hay que volver a pedir. No sé, claro, es que estos son temas administrativos. No sé si con la administración a lo mejor se puede hacer un escrito y indicar la situación. No lo sé. Es algo muy específico. Muy específico. Si quieres, como nos has llamado, nos mandas el documento. Muy importante, siempre mandarnos el documento. Lo echamos un vistazo y te miramos por la administración a ver si tenemos la posibilidad de hacer, no sé, un escrito o recomendarte qué hacer o no, y tienes que volver a solicitarlo.
Okay.
¿Sabes, Consuelo? Vale. Es algo muy específico.
Es complicado, hay que mirarlo.
Hay que mirarlo. Bien.
Vale,
claro.
Consuelo.
Consuelo, ya tenemos su teléfono, así que ya se ponen en contacto contigo y para que puedan un poco intercambiar lo que ellas necesitan de documentación. Muchísimas gracias, Consuelo.
Gracias.
Dios te bendiga.
Hasta luego.
Tenemos otra siguiente pregunta que nos hace una hermana por el WhatsApp y dice: yo trabajo 4 horas y mi sueldo es 670 euros. ¿Y las pagas cuánto me corresponden? Trabaja de lunes a viernes.
Muy bien, pastor. Pues esto es un tema polémico siempre, porque es empleada del hogar, entiendo. No pone nada.
No me pone.
Bueno, 4 horas al final es el salario mínimo, la mitad. Y estamos hablando, pues bueno, a lo mejor con los descuentos y lo que sea, serán esos 670. Pero en realidad siempre es lo mismo, pastor. Le corresponden 2 pagas extra mínimo. También depende del convenio. Porque si es verdad, si estamos hablando de limpieza, pues muchos convenios, por ejemplo, en limpieza suelen tener 3 pagas. Entonces, pero le corresponde la totalidad si ella lleva o 6 meses o 1 año. Normalmente las pagas, es que depende del convenio, normalmente las pagas o bien se generan cada 6 meses o bien se generan cuando lleve un año completo. Pero normalmente lo que le correspondería de la paga extra de julio serían los 670. Un poquito más incluso, porque no tiene seguridad social, no se descontaría la seguridad social. Pero que nos escriba si no...
Sí, sí, yo les paso realmente el número del WhatsApp o del teléfono y ya se ponen en contacto. Vale, no, nos tenemos que despedir, chicas. No me había dado cuenta y está pasando la hora.
Estaba
tan contento preguntando aquí y reclamando un poco las cosas.
Estábamos tan a gusto. Pastor, que muchísimas gracias. Desear felices vacaciones quien se vaya a nuestros oyentes. Sí. Estaremos, si Dios quiere, en septiembre aquí, con muchas ganas y espero que más continuos, si Dios quiere lo permite. Sí. Gracias, pastor, siempre, porque ha sido siempre maravilloso estar aquí. A Dani también y al pastor Juan. Y nada, que me emociono, que muchas gracias por todo.
De verdad, muchas gracias por todo lo que hace el equipo, por todas las cosas que nos dan, y la verdad es que es una bendición siempre estar con vosotros.
No, y ustedes también, gracias por estar allí y que en alguna medida pues seguir la intención y el anhelo de este espacio es que puedan ayudar a tanta gente que necesita información, que necesita servicios y que en alguna medida a veces dan vueltas también y depende con quién toques, sinceramente. Así que muchísimas gracias a ustedes, felices vacaciones.
Igualmente.
Y les dejamos ya con nuestro...